En Canal Extremadura Radio tenemos todo lo necesario para hacerte feliz. Porque aquí el tiempo no pasa, se disfruta. Porque nos conocemos y queremos conocerte. Porque somos tu radio de referencia en la región. Y porque sabemos que te gustan las cosas sencillas. Canal Extremadura Radio.
Cada día, miles de personas cruzan las fronteras de una Ucrania en guerra. Ante esta crisis, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional agradece el compromiso del pueblo extremeño. Animamos a la ciudadanía, instituciones y empresas a apoyar a las ONGs con experiencia en acción humanitaria que trabajan desde Extremadura. Encuéntralas en juntaex.es/axti. Extremadura responde. De la crisis se sale cooperando. Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Junta de Extremadura.
El Festival de Mérida presenta a Beatriz Carvajal y Jesús Castejón en El Misántropo, una comedia dirigida por Carol López que reflexiona acerca de la situación de la mujer en la Grecia clásica. Del 13 al 17 de julio, no te pierdas El Misántropo. Este año, sueña tus noches de verano en Mérida.
Esto es Canal Extremadura Radio. Músicas para tus sentidos en Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio, la radio pública extremeña.
¿Tienes miedo de ir a tu hospital o centro de salud? No acudir a tu cita médica puede retrasar el diagnóstico de tu enfermedad o empeorarla. Sigue las medidas de precaución recomendadas y visita a tu médico cuando sea necesario. Que el miedo no te paralice. Una iniciativa del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Con el aval de las Sociedades Españolas de Hematología y Hemoterapia, Oncología Médica y Oncología Radioterápica.
Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi.
Y luego Adri me dijo que para el twerk la clave, según ella, era poner las manos así. Entonces, con cadera a cadera. Y con un poquito de...
Como con... Sacando un poquito el culo, ¿no?
¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte!
La espaldita recta.
¡Qué burra!
Nos hemos tomado unos vinos. Le he dicho que cuánto la admiro. Y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así.
El mundo volando desde una avioneta, las cosas se ven tan pequeñas. Si te hablo del día ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no
que es que tiene que bailar. Así baila.
Bueno, 12 y 11. Fíjate cómo suena este Así bailaba, así, así, ¿eh? Uh-huh. Curioso, Rigoberta Bandini y Amaya, Así uh-huh. bailaba, así bailaba. Novedad musical para dar paso a nuestra tercera hora de sol. Saben que nos gusta estar pendientes de la ciencia.
El tema futuro.
Científico. Le hemos pedido a Jorge Solís que descanse un poquito del programa. Le recuperaremos en septiembre porque nos gusta mucho hablar de ciencia con él. El director del programa Principio de Incertidumbre de esta casa. Pero en verano nos acompañan los buenos amigos y amigas de la Asociación de Jóvenes Biotecnólogos de Extremadura. Así que vamos a hablar con Lucía. Lucía del Pozo es vocal de comunicación dentro de la junta directiva de esa Asociación de Biotecnólogos Extremeños. Hola, Lucía.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Y justo, claro, quieres comenzar por el principio. ¿Qué es exactamente la biotecnología, no?
Pues la biotecnología es una ciencia aplicada, como la ingeniería. Lo que pasa que, bueno, las ingenierías toman su base de la física o, bueno, la ingeniería química también.
Ajá.
De química, pues la biotecnología hace un poco esa aplicación de la ciencia de ¿sí? mayormente biología y bioquímica. Tiene muchas definiciones,
¿sí?
pero bueno, una, digamos, general.
Estándar, ¿no?
Sí. Es una que se propuso en el 92 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que dice que se entiende por biotecnología toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación de la modificación de productos o procesos con un uso específico.
O sea, modificación, sistemas biológicos u organismos vivos.
Sí.
Para,
o derivados de.
Vale, para crear o modificar productos o procesos, ¿no?
Sí.
Eso es biotecnología. Uh-huh. O sea, por ejemplo, sí. crear una bacteria que se coma el plástico en el mar, eso es biotecnología.
Bueno, vale. Esas realmente se encuentran en la naturaleza.
Ah, vale, no
buscan,
se crean.
Todavía no. La biotecnología sería el desarrollo a gran escala para poder utilizarlas en el procesamiento de plástico.
Vale, ajá. Soltar un montón en el mar y que se coman el plástico, ¿no?
Y hacerlo de forma ordenada, imagino.
Claro, es que esto así suena como
claro,
muy...
Claro, eso,
suena como muy
eso
muy...
habría que hacerlo. Sí, perdón.
Sí, sí, perdón, Lucía, ¿habría que hacerlo?
Hay que estudiar el proceso para... Por ejemplo, has dicho lo de soltar esas bacterias en el mar para que eliminen los microplásticos.
Sí.
Pero te tienes que encargar de que no dañen el resto del ecosistema.
Sí, claro. Tienen que ser francotiradoras, claro. Tienen que ir a por el plástico, pero no hacer daño a lo demás. Uh-huh. No hacer, claro. De todas formas, esto, claro, suena así como muy moderno, ¿no? Esto debe ser un campo muy joven de la ciencia, ¿no, Lucía?
Pues, claro, viendo una definición en la que decimos sistemas biológicos... sí que parece que es una cosa como muy moderna.
Sí.
Nos imaginamos un laboratorio que... Bueno, con las últimas tecnologías esas que escuchamos en las noticias.
Sí. Nos imaginamos el de Wuhan ahí creando el coronavirus, vamos.
Bueno.
Una cosa así.
Sin embargo, sí que podemos decir que existe la biotecnología desde el Neolítico, por ejemplo, porque siempre se han usado... Bueno, siempre... desde el Neolítico,
¿sí?
o se han usado microorganismos para fermentar alimentos, o se han seleccionado plantas para los cultivos. Entonces, atendiendo a la definición, que es bastante general, pues se hace un uso de un ser vivo para obtener un producto en las fermentaciones, por ejemplo. Entonces, eso podríamos decir que es biotecnología.
Claro, lo que pasa es que antes era, digamos, todo muy natural. O sea, tú cogías, yo qué sé, coges el cardo este de la torta de Alcázar y lo pones. Sí. O sea, que si no, claro. Lo que pasa es que ahora pensamos, cuando hablamos de biotecnología, pensamos de que el hombre mete mucha mano, ¿no? O sea, de mucha modificación humana. Mm. Que no sé si puede ser realmente también por ahí eso, ¿no? Pero vamos, lo de las hierbas medicinales o la vacuna, por ejemplo, ¿esto de cuándo viene?
Claro, la primera vacuna es de finales del siglo XVIII.
Sí.
O sea, tiene un tiempo ya, que bueno, es la de la viruela.
Ajá.
Que la desarrolló un médico inglés llamado Edward Jenner, que bueno, se dio cuenta de que las lecheras contraían la enfermedad bovina y luego pasaban sin que fuese demasiado grave la viruela humana.
Sí.
Entonces, este médico es el primero al que se le ocurrió, bueno, el primero en Occidente, en realidad en el Imperio Otomano ya se hacía algo parecido, pero bueno, el primero que se le ocurrió utilizar ese virus bovino que no era mortal para inocular a la gente y que luego, si se infectasen de la normal, pues no fuese mortal.
Claro, por eso se llama vacuna, porque venía de las vacas.
Claro, porque venía de las vacas.
Ah, sí, no lo sabía, no sabía que era.
No sabía que era por
no
eso,
sabía
sí.
Que el origen estaba sí, ahí. Sí. Uh-huh.
El término general que se usa, o sea, el término vacuna se usa ahora para, digamos, todas las vacunas de cualquier enfermedad,
sí.
Porque Louis Pasteur, un tiempo después ya, sí. Empezó a usarlo de esa manera.
Claro, sí, pero lo cogió de ahí, lo de vacuna, ¿no?
Sí, sí.
O sea, dijo, ¿cómo le llamo a esto? Como lo han
de
cogido
la
lo de las vacas, ¿no? Pues sí. Le doy. Claro, y esta primera vacuna de la viruela fue la que se utilizó en esa expedición de Isabel Zendal, ¿no? La que se la pusieron a los niños para que la llevaran.
Ah, sí,
Sí, la que eso lo hemos sabido mucho.
Sí, la de Balbis.
Esa, exactamente, la afición Balbis, sobre todo a raíz de que se llamara el Hospital de Madrid Isabel Zendal, ¿no? Mm. Salió mucho la historia esa, ¿no? Esa expedición filantrópica, que la única forma que tenían de transportarla sí. Era metiéndosela a los seres humanos, porque claro, no había frigoríficos, no había esos problemas, claro. No había esas historias, ¿no? Pero bueno, vamos a, por no desviarnos del tema de la biotecnología, digamos que se lleva utilizando durante milenios, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no sé si... O sea, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Qué hay de nuevo en el propio término de biotecnología?
Bueno, el propio término sí que es algo nuevo. Es del siglo XIX.
Sí.
El primer registro de la palabra biotecnología que hay fue utilizado por un ingeniero agrónomo húngaro en 1919, Karl Ereki.
Uh-huh.
Que, bueno... utilizó el término para referirse a una granja de cerdos que estaba como muy bien optimizada.
Sí.
Pero luego realmente ese término ya no se usa tanto en ese ámbito. Ahora, la verdad es que como más se utiliza el término de biotecnología, sí, sí. Que es en procesos como más específicos, más controlados. Y bueno... es un campo que ha crecido mucho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI. Porque había muchos avances, como desde que se descubrió la estructura del ADN, luego en los 70 y en los 80 ya empezaron las técnicas de ADN recombinante.
Sí.
Claro, es que Lucía, tú estás diciendo que esto es muy antiguo, pero claro, quizás en los últimos años ha sido cuando ha pegado esto un subidón, ¿no?
Claro.
Sí, es que además inevitable pensar en todos los usos que se le da a esta historia, porque claro, cuando hablamos de los inventos, antes decía, de broma decía lo de que en el laboratorio de Wuhan ahí sacando el coronavirus, ¿no? Claro, pero cuando el ejército experimenta con armas biológicas, claro, ahí está la biotecnología, ¿no?
Ahora que dice lo de Wuhan, las PCR, Lucía, son biotecnología, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, sí. Las PCR, bueno, de hecho son una herramienta que se usan en muchísimos ámbitos de la biotecnología, para las secuenciaciones, por ejemplo, una PCR es esencial. Y bueno, es biotecnología bastante específica porque hace uso de una proteína concreta que es la polimerasa de ADN.
Sí.
Lo que hace es hacer copias y copias de ADN, entonces... tú utilizas esa enzima y le pones los reactivos y le pones la secuencia que quiera multiplicar de base y te hace muchísimas copias.
Es que son tantos términos que, claro, hay que ir aquí despacito porque ya nos empezamos a perder. O sea, lo del ADN, claro, recombinante, perdón, por ejemplo, Lucía, esto es lo de los transgénicos. Esto es lo de, por ejemplo, vamos a hacer un maíz que sea resistente a no sé qué animal, que se lo come, ¿no? Pero que no sea, sí, dañino, que sea bueno y no sé qué. ¿Esto es lo del ADN recombinante que hacen los biotecnólogos?
Sí, el ADN recombinante se utilizaría para eso. Es el, para hacer organismos transgénicos, para introducir una secuencia que has obtenido de otro organismo en un genoma en el que originalmente no pertenecería.
Vale, vale. Y ahí también
de hecho, la mayoría de lo que se ha hecho son bacterias. Por ejemplo, las que producen insulina o las que producen vitamina B12.
Sí. Ajá. ¿Y las ciencias ómicas también están dentro de esto?
Sí, esas son las más nuevas de todas.
Sí.
Y, bueno, para explicar lo que es, voy a empezar con la genómica.
Ajá, vale.
Que, bueno, es fácil saber que la genética es el estudio de los genes. Pues la genómica es el estudio de los genomas, y los genomas son el conjunto de todos los genes de un organismo.
Sí.
O sea que, bueno, y diréis, pues a lo mejor no es lo mismo la genética que la genómica, al final estudian los genes, pero se distingue en la escala a la que se estudia. En genética tú estudias a la vez un gen concreto, o a lo mejor un par.
Sí.
En genómica tú haces el análisis de todos los genes a la vez.
Bueno, la verdad es que esto es muy interesante. Lo que pasa es que, sí, claro, cuando empezáis a hablar ya yo ya me he perdido con lo de genética y genómica, ¿eh?
Claro, pero de todas formas, aunque se diferencian, vale, sigue siendo genética todo, ¿no?
Claro, pero ya es como una especialización, digamos. Uh-huh.
Vale. ¿Y qué es lo que...? Entonces, lo de las ómicas viene de genómica, ¿no?
Sí, bueno, digamos que la primera ómica sería la genómica, porque es lo primero que se ha podido estudiar.
¿Sí?
Pero también podemos hablar de transcriptómica.
Aquí ya empezamos con los palabras, aquí empezamos a perdernos. Claro. Por eso te agradecemos que vayas despacio. Porque...
Esto ya necesitamos casi, claro, sí, una enciclopedia, sí, al lado, ¿eh? O sea, vamos.
Sí. Lo que quiero insistir es que esto son cosas que tenemos muy en el día a día, ¿eh? O sea, que alguien puede decir, esto que son cosas de científicos, no sé qué tal. No, no. Luego las aplicaciones prácticas y los beneficios también muchas veces son, ¿verdad, Lucía? Los tenemos muy cerca, en el día a día.
Claro.
Sí, sí. Vale, entonces,
bueno, decías os cuento...
La transcriptómica.
Eso. Si la genómica es el conjunto de todos los genes de un organismo, el transcriptoma es de todas esas secuencias lo que de verdad se expresa. O sea, digamos que el genoma de un organismo es como su biblioteca. Ahí está toda la información que, entre comillas, define a ese organismo.
Sí.
Pues el transcriptoma.
Sí.
Sería como las copias que vas sacando de esa biblioteca.
¿Unas fotocopias?
Sí. Vale.
Vale.
Luego, ese transcriptoma también define el proteoma. Las proteínas ya son otro tipo de moléculas que son como los robots de la célula, que hacen los distintos procesos que lleva a cabo una célula. Vale, pues, como las proteínas son las responsables de los distintos procesos, al, sí, final son las que definen qué forma y qué funciones puede cumplir una célula en concreto.
Claro, o sea, va para el hígado, pues, ¿cómo funciona y cómo va eso? Si estudiamos y conocemos bien eso, pues a lo mejor algún día podríamos llegar a replicarlo.
Claro, igual, sabemos, bueno, la insulina que necesitamos para procesar los azúcares,
sí,
se produce en el páncreas. Y solo se produce en el páncreas, pues ese es un gen que solo se expresa en el páncreas. Eso quiere decir que aunque todas las células de nuestro cuerpo tengan ese gen, solo en el páncreas se hace una copia de ese gen que se saca del núcleo,
sí,
que luego se traduce a proteína, y esa proteína es la que puede actuar, la que sale al flujo sanguíneo y puede actuar en todo el cuerpo.
Claro que eso, si llegamos a conocerlo bien y llegamos a poder replicarlo, por ejemplo, claro, curaríamos la diabetes, que eso sería impresionante, ¿no?
Claro, de hecho hay proyectos que intentan hacer curar la diabetes tipo 1, que es la genética,
sí,
haciendo ingeniería en células extraídas de pacientes que luego se implanten, o sea, solucionando el problema de la insulina.
Ajá.
Pero bueno, eso todavía no
sí,
se
es complicado. Hace. Es que eso, vamos despacito, que queremos conocer bien cómo va todo esto. Oye, lo de la biotecnología de colores, ¿eso qué es?
Pues lo de los colores de la biotecnología es como la forma en la que los biotecnólogos nos hemos puesto a clasificar los diferentes campos que podemos abordar. Primero se propusieron cuatro colores,
¿sí?,
en 2005, que eran verde, roja, blanca y azul. La blanca es la que se dedica a lo más industrial,
uh-huh,
por ejemplo, a la producción de biocombustibles o la gran escala de producción de eso, de a lo mejor vitamina B12 para suplementos vitamínicos o
cosas de esas. Uh-huh.
Sí. La biotecnología roja sería la que se dedica a la medicina, para diagnóstico, para generación de fármacos, de vacunas, sí, terapia génica, que sería pues lo que hemos comentado antes de las células que modificas e implantas en el páncreas.
¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Hay muchas, ¿no?
Hay muchísimas.
Ajá. Y cada color está asignado a una especialidad distinta, ¿no?
Verde, claro, roja, cada blanca, una, azul,
sí,
amarilla,
la verde
marrón.
Sería, sí, la verde sería de agricultura, la azul dedicada al ecosistema marino, tanto estudiar qué se puede obtener de ello, o sea, de organismos que se encuentran en ecosistemas acuáticos, como las soluciones que se pueden dar a distintos problemas, como por ejemplo el de los microplásticos que dijimos antes.
Que estamos hablando antes.
En fin, como clase introductoria nos vale a lo que es la biotecnología. Ya saben que durante el verano.
Otra cosa
vamos a
es que cuando nos haga el examen luego Lucía a final de verano, aprobemos o no, ¿eh? Pero vamos.
Bueno, no se trata tanto de aprobarlo como de saber que esto está ahí, que esta gente está trabajando en este tipo de cosas. Y además, insisto, son cosas que las tenemos en el día a día por todos lados, ¿eh? Porque cuando uno dice todas estas palabras y esta historia, pues parece que digo, ¿esto qué es? ¿Una clase de ciencia? ¿Esto cómo funciona? No, esto lo tenemos en el día a día y además hay mejoras que están eso ayudando mucho a que el ser humano mejore su calidad de vida, ¿no?
Uh-huh.
Lucía del Pozo, vocal de comunicación dentro de la Asociación de Biotecnólogos Extremeños. Muchas gracias.
A vosotros.
Buen día.
Un abrazo. Chao.
Y media, estamos muy contentos porque tenemos aquí un buen amigo del Sol, al que hace tiempo que no veíamos, con el que incluso durante un verano, recuerdo, estuvimos hablando de musicoterapia, que es algo que aquí defendemos muchísimo, porque la música, desde luego, nos cura el alma. Nos la cura solamente con la música que escuchamos y que nos gusta, luego ya si además lo ponemos en manos de profesionales, pues eso es muchísimo más potente. Es Manu Sequera. Hola, Manu, ¿qué tal?
Buenos días, queridos.
¿Cómo estás? La última vez que hablamos contigo estabas en Murcia, en ese viaje que haces tú cerquita de Villar del Rey a Murcia, ¿no? Porque hay que decir que tú trabajas durante el invierno allí y durante el verano aquí.
Bueno, el invierno también trabajo por aquí, pero bueno, yo voy y vengo.
Vas y vienes, como está cerquita y tiene buena comunicación.
Claro,
¿no?
En AVE, voy en AVE.
Más o menos. Claro, porque ¿cuánto te lleva cada vez que bajo, cada vez que vienes?
7 horas y media.
Bueno, una jornada laboral.
Paraditas y tal.
Sí.
Si fueras en... Y eso en coche, que si te planteas ir en transporte público, igual serían 2 días y medio, una cosa así.
Sí.
Cogiendo hoteles y de todo, ¿no? Bueno, y ahora estás por aquí porque estás realizando una actividad que se llama Sonando Juntos, de la que queremos que nos hables y que nos suenes. Sonando Juntos, que es trabajar la tradición oral, ¿no?, en diferentes pueblos extremeños. Estás en Alburquerque, Alcántara, Alcuéscar, Cáceres, Don Benito, Miajadas, Olivenza, Quintana de la Serena y Villanueva de la Serena. Y de hecho ahora vienes desde Miajadas.
Efectivamente, son 9 localidades que han seleccionado para empezar este programa. Lo más importante que hay que decir que es, son actividades intergeneracionales, que es lo interesante de este programa. Ajá. Que es compartir la música tradicional, la música de tradición oral intergeneracional. Los mayores, con los pequeños, con jóvenes, con todo aquel que quiera o toda aquella que quiera participar. Y estamos en 9 localidades de toda Extremadura.
¿Hasta ahora cuántas has hecho ya?
Pues hemos hecho como 6 localidades. Es un formato de 20 horas por localidad y lo vamos a espaciar hasta diciembre.
Ajá.
Es un programa que son sesiones de 2 horas que se pasan súper rápido. Y lo vamos a hacer entre yo, con la parte de música, y Lourdes Guisado, que es actriz y es narradora oral. Uh-huh. Que va a hacer la parte de cuentos, romances, para vivir esa tradición oral con los mayores y con los pequeños y jóvenes.
Y estáis 20 horas en cada pueblo.
Sí.
O sea, ahora vienes de la sesión de 2 horas que has dado en Miajadas, ¿no?
Claro. Hay algunos pueblos que lo hacen cada 15 días y otros pueblos que lo hacen todas las semanas. Entonces, en función de cómo vaya, cómo se organice, pues dura más o dura menos. Y luego al final habrá una actuación común que va a unir música, tradición oral, cuentos para todo el pueblo. Y eso luego se va a grabar en vídeo y se quiere editar así tipo documental y la verdad que es un proyecto muy... muy interesante.
Qué chulo. Y todo esto lo está contando,
Sí, cuéntalo.
Con sus instrumentos aquí alrededor, que ustedes no los ven. Él ha venido, además se lo pedimos, ¿no? Le dijimos, Manu, ya que haces esto, si pudieras venirte con tus aparatos aquí, y te has venido con tu maletita, ¿no?, llena de cosas chulísimas. Uh-huh. Cuéntalo tú, para la gente que nos te está viendo.
Bueno, antes de seguir, decir que este programa está enmarcado en un programa superior, ¿sí?, que es de 99 razones para ser SEPADactivos, del SEPAD, que está coordinado por AUPEX, por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Y siguiendo con lo que decíais, os he traído algunos instrumentos para que conozcáis instrumentos de la tradición de Extremadura, instrumentos que se hacían en casa, instrumentos que tenemos muchas veces en casa y muchas veces los niños y las niñas no saben que son instrumentos musicales, no saben que se tocan. Por ejemplo, he traído un almirez, que no sé si el técnico nos va
a reñir,
porque esto suena mucho. El almirez es el metálico y suena algo así, ¿no? Podemos cantar algo así como... Yo me quedé clisado con la cigüeña que estaba de batalla con la culebra como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena.
¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué chulo!
Nada, el almirez, si alguien de los chavales jóvenes no saben cómo es parecido a un mortero, ¿no? Que se utilizaba para hacer la...
Bueno, aquí es donde hacían, donde picaban el ajo, el perejil...
Lo digo por si en casa ven, o en las cocinas y ven, pues eso, pero ¿qué material es? ¿Cobre o es...?
Es metálico, metal, no sabría decirte si lleva alguna aleación de cobre, de...
Claro, no, esto es muy típico en Guadalupe, ¿no? Cuando vas allí hay mucho,
sí, verdad,
de esto,
es muy típico,
¿no?
sí.
También deciros que tenemos, nos podéis seguir en redes sociales, donde ahí vamos presentando instrumentos, los niños van haciendo ritmos, los niños y los mayores van haciendo ritmos, van presentando, se pueden ver vídeos, que es Sonando Juntos Extremadura.
Sonando Juntos Extremadura.
Lo podemos buscar en Instagram, en Facebook, en redes sociales, y ahí se van colgando todos los... pues canciones que vamos trabajando, instrumentos así de tradicionales, ¿vale?
Es que además esto, claro, los más mayores les gusta, bueno, a ver, el sonido y el ritmo nos gusta a todos, ¿no? Pero bueno, los más mayores porque más les recuerda a lo cosas que han conocido, y los más pequeños supongo que porque trabajaron con estos ritmos tan repetitivos y tan elaborados, esto es muy divertido para un niño, ¿no?
Claro, son instrumentos cotidianos, de fácil praxias, de fácil tocar, ¿no? Porque solo hay que coger con una mano y con otra y aprender un ritmo, ¿no? Pero es un ritmo fácil, o sea, de tocarlo es sencillo, ¿no? Entonces eso es lo que engancha a los chavales y a las chavalas, ¿no?
Claro, porque para los niños siempre las canciones infantiles son canciones, ritmos básicos, repetitivos, ¿no? Que son los que les hacen a ellos... engancharse a las canciones, ¿no?
Claro, tiene un ritmo base, pero luego se puede incentivar también el aprendizaje con complicándolo un poco o tocando dos a la vez o tres a la vez. Ajá. Y lo interesante es que los mayores puedan compartirlo a la vez con los chicos, con las chicas, con los jóvenes, ¿no?
Ajá.
Estamos aprovechando también con todos los centros de mayores la coordinación con los campamentos de verano que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura, el Divierte, del programa Diviértete, y eso da mucho juego para empezar este programa que luego se alargue en septiembre, octubre.
¿Y qué tal está funcionando? ¿Tenéis mucha gente que se acerca, que participa con vosotros?
Pues sí, estamos desde... porque al principio, como no saben un poco la dinámica, pues por ejemplo, el primer día que fuimos a Quintana vinieron 100 niños y 20 mayores.
¿100 niños?
Sí, vino todo el campamento, hasta que hablamos con las monitoras y dijimos, bueno, pues vamos a subdividirlos en grupos de 20, en grupos de 15.
Ostras, que si está no, teniendo, imposible, ¿no?
Sí, está teniendo bastante acogida y siempre son por las mañanas, en horario que no haga mucho calor. De hecho, hoy que venimos de Miajada ha sido en la piscina municipal, que son los talleres allí. Y la verdad que es súper, súper bien, buena acogida. Se pasan las dos horas muy rápido y la verdad que, bueno, pues ahí vamos con nuestro coche, con nuestros instrumentos y surcando los pueblos de...
Ahí en plan, llegan los titiriteros al pueblo, ¿no?
Llega, de hecho, el logotipo del programa es un Seat Fura con unas alas que están hechas por libros y el tubo de escape hecha música, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, es muy chulo. Ya saben, si son estos nueve pueblos, Alburquerque, Alcántara, Alcuéscar, Cáceres, Don Benito, Miajadas, Olivenza, Quintana la Serena y Villanueva de la Serena. Ahí es donde estamos, pues eso, con los cuentos y las canciones. ¿Y qué tienes colgado al cuello?
Pues tengo colgado un instrumento que lo hemos rebautizado en Extremadura y ahora vamos a escucharlo primero a ver a qué os suena.
No sé si alguien lo identificará por el sonido.
A ver, parece una castañuela. Es que les trampa porque yo estoy viendo, pero claro. Parece un sonido de castañuelas.
Vale, y si tú cierras los ojos
sí. Y
yo hago así.
Esto es una masa castañuela todavía.
Sí, pero como un palo o algo así, ¿no?
Una tabla de lavar. Parece como cuando pasabas madera por una tabla de lavar, ¿no? De las de antes.
Bueno, ese es otro instrumento tradicional, pero aquí los chavales lo han renombrado como la rana.
¿La rana?
Sí, es un poco un croar de rana.
Sí, es verdad.
A ver.
Croar.
Sí, es verdad.
La rana
es
que o el sapo.
Una vez que lo dices, es verdad que suena como un croar de rana.
Sí.
Pero pues, ¿cuál es el nombre oficial?
Bueno, se llama rascador, se llama...
No tiene un nombre específico.
No tiene un nombre específico. Y está hecho de madera de bambú, de caña de bambú y de cuerda. es sencillo. De hecho, otro taller que se está haciendo a raíz de haber conocido este tipo de instrumentos es los mayores traen las cañas y hacen los instrumentos con los chavales. Y este intercambio, esta experiencia intergeneracional es muy interesante. Y luego cada chaval se lleva su rascador o su rana o sapo a su casa.
Sí, sí. Mm-hmm. Ahora colgaremos algún vídeo en las redes, ¿verdad? Ahora vamos a grabarte en una de estas cancioncillas para lo vamos poniendo para que la gente vea lo que tienes. ¿También tienes cancioncilla con la rana? ¿Tienes alguna cancioncilla? ¿Puede ser?
Bueno, pues se puede cantar una que, y por ejemplo... Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, cucú pasa un caballero... Cucú con capa y sombrero, cucú pasó una señora, cucú con bata de cola.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Cuántos años sin escuchar esta canción del cucú? Cantaba la rana, esto es una canción...
Te ha llevado... lejos.
Me ha llevado a la infancia, claro, como supongo mucha la gente que nos está escuchando, estas, claro, son las canciones tradicionales, ¿no? Claro, entonces tú, por ejemplo, cantas esta canción y Lourdes cuenta algún cuento relacionado con esto, ¿o cómo lo hacéis?
Hay unos días que es con música, porque para estar en nueve localidades en...
O sea, ¿no vais los dos a la vez? ¿Va uno o va el otro?
Claro.
Ah, vale.
Hacemos dos de música y una de cuentos. Dos de música y una de cuentos.
Ah, vale, vale.
Lo vamos intercalando. Uh-huh. Sí.
Y para grabar el vídeo este, ¿ahí sí estaréis juntos?
Sí. Ahí, una vez que hagamos los ensayos y que hagamos los... O sea, que hagamos todo el montaje, porque en cada pueblo se va a seleccionar un repertorio diferente. Y dentro de su identidad sonoro-musical.
Ajá.
Entonces, cuando hagamos todos los ensayos, pues los dos o tres últimos días haremos ese documental y ya vendrá un chico a grabar y se...
Qué chulo. Pero esto de la identidad de cada uno de los pueblos, al mismo tiempo que lleváis vuestro trabajo y vuestras canciones y vuestro taller, al mismo tiempo estás recogiendo también tradición oral de ese pueblo.
Sí, porque nosotros llevamos como un repertorio así estándar, por si en algún pueblo no tienen así mucho repertorio, pero siempre... bebemos de las fuentes de allí, del pueblo, de dichos, de...
Uh-huh. O sea, por ejemplo, hoy en Miajadas, ¿has recogido alguna cosa?
Hoy en Miajadas hemos estado cantando una canción de allí, de Miajadas, que es la Jota de Miajadas, que la han estado cantando ellos, yo la he estado siguiendo como podía, porque no me la sabía. Uh-huh. Así que hemos estado, bueno, compartiendo, los mayores han estado enseñando a los pequeños, y luego hemos cantado, pues, el redoble, hemos cantado, yo qué sé, la Jota de Cuentas, así, bueno, un montón de canciones.
Que luego muchas de esas Jotas, lo dicen los folcloristas, que claro, en cada pueblo a lo mejor se toca de una forma un poquito distinto, o le añaden párrafos distintos, uh-huh, ¿no?, estrofas. O le ponen palabras propias de la localidad, ¿no?
Claro, el folclore es música viva y en cada pueblo se vive de una manera. Por ejemplo, la canción de... la de... Dicen que los pastores huelen a lana, o la de esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pues hay otra gente que se la sabe con otra melodía. Eso me pasó ayer en Olivenza.
Ajá.
Me decía, yo me sé la letra, pero me la sé con otra melodía, porque... el folclore es así.
Mano, incluso la letra también varía en algún sitio a otro, ¿no?
Claro, claro.
Poquito, ¿no? Aunque solamente sea un poquito el final o algo en el medio, ¿no?
La típica frase de, en mi pueblo se canta así.
Sí. Olivenza es una cuna de folclore...
Sí, importante.
Importante, ya. Además, ahí como te... hay que tener cuidado con las teorías, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, allí participa el coro de mayores y participan gente de otros grupos de folclore y la verdad que siempre está, pues, esto se canta así, ¿no? Esto es así, ¿no? La primera es así, ¿no? Pero bueno, en ese compartir también está la riqueza,
sí,
¿no?
Sí, sí, la variedad, ¿no? Uh-huh. A ver, seguimos repasando, ¿no? Más cositas. ¿Esto
a ver,
¿qué
tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos un instrumento que también se puede hacer un taller intergeneracional para construirlo, que se llama carajillo. Y se toca...
No lo había visto en la vida, este instrumento.
¡Qué bueno!
Esto también se hacía con nueces, con una nuez y un palillo.
Ajá.
¿Vale? Es que no me lo he traído. Pero esto se hace con... lleva medio mortero de madera, un palito y el... para atar los chorizos. Que la cuerda de chorizo, ¿vale?
Sí,
y se toca. Que normalmente tenemos cinco dedos en la mano, pues el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4 y el dedo 5. El dedo 1 empieza por el pulgar. Entonces se toca el dedo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y se toca así.
Acércalo con un poquito más al micro.
Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir la cuesta de Puerto Llano. De Puerto Llano, niña, de Puerto Llano. Virgen de Guadalupe, dame la mano.
Eso parece fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil.
Estaba pensando lo mismo.
No, claro.
Siempre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si
cógelo por curiosidad, verás.
Voy a intentarlo, venga.
Verás, cógelo. Esto, claro, se lo escuchan ahí a Manu y parece que esto es muy sencillo.
A ver,
pero
el compañero.
Venga, con
el
1.
Lo he hecho con la derecha, ¿no?
Primero, dedo 1, 2, 3, 4, 5. A ver.
1. Ahí.
No me sale, no me
oye,
sale.
Oye, sí, pero tu canción es la de este partido. Lo vamos a ganar.
No, mira, no es...
Dale, dale, partido. Lo vamos a ganar.
No, pero es que me estaba quedando flaseado viéndole a Manu cómo lo hacía de bien, porque cómo llevaba el ritmo y todo. No me sale, no me sale. Parece, no lo voy a intentar. No,
eso cuando son horas de práctica.
Sí.
Parece
sí,
cuando aprendes a mecanografiar, ¿no? Que vas a ir clac, clac, clac.
Tú eres muy listo, Antonio. Ponte con las castañuelas luego. A ver si
las castañuelas, en mi vida he sido capaz de tocar unas castañuelas. En mi vida.
¿Qué lo vamos a hacer? Pero, vamos a hacer? Pero, ¿Quieres tocar este también? Venga, va.
Venga, pero es que tenemos muchos más. Es que este... Claro, sí. Es
dificilísimo,
Tienes que ir despacito aquí, ¿ves? Tienes que ir aquí.
Sí, pero claro, no pillas el ritmo porque...
Además, aquí nuestra compañera Mar de Redes, que nos está grabando.
Sí, sí.
De Redes es que es de Redes, no es el apellido, ¿eh? No es Mar de Redes.
No, déjalo.
Claro,
espérame,
aquí
déjalo,
yo venga. Puedo dar uno, pero de forma rítmica, ¿no?
No. Práctica. Esta tarde nos quedamos con él en práctica.
Vale. Es muy complicado.
Mira, pero ahora Manu tiene ya un pandero y esto
pero
ya es
otra cosa. Fíjate con lo que el instrumento, ¿eh? O sea, un palito, la cuerda del chorizo y medio mortero de madera.
Sí,
¿eh?
Sí,
ese
sí,
es
sí.
El instrumento.
Y la gracia de los dedos, como diría mi abuela, ¿no? Que sí, lo importante sí. Es la gracia que tengan los dedos de tocarlo. Bueno, pues vamos a presentar una pandereta uh-huh. Que normalmente se hacían de piel de cabra, pero decían las malas lenguas que las mejores pieles para hacer panderetas eran las de gato.
Oh, las de gato.
Así que el que tenga gatos, por ahí había gente que tenía gatos. Pues ojo. Las mejores
hay que elegir, o tienes gato o tienes pandereta.
O pandereta de cabra. Entonces, también se trabaja pues lo que es el toque de pandereta, ¿no? Panderito arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara y a la rama, aunque nevara resala. Eres amiga mía de las que quiero, cásate con mi amante si yo me muero a la rama, si yo me muero resala.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¡Qué chulo! A mí lo que me pasa es que aunque supiera tocar así el pandero, lo que no sería capaz de cantar y tocar a la vez.
Dos cosas al mismo
yo
tiempo.
Yo soy un hombre, yo o masco chicle o camino. No soy capaz de hacer las dos cosas.
Nada, es espectacular. Además, cómo lo toca, porque no toca de forma básica, Manu. O sea, que se nota que
no,
ahí
no,
hay...
Oye, lo de hacer que el dedo vaya por la pandereta, qué pasada, ¿eh?
El triscado no es tan difícil como parece. Simplemente hay que saber cuando la pandereta va hacia atrás, el dedo va hacia adelante... Y el dedo, la peineta, se pone tiesa. Si queréis probar...
Yo ahora me abstengo. Sí.
Porque la gente coge la pandereta así. Y la pandereta se coge...
Y la agarra
así,
muy fuerte, ¿no?
Hacia, no, hay que agarrarla fuerte. Pero...
Para dejarla sonar,
dejar,
claro.
Tiene que dejar que rebote el dedo.
Qué bueno.
Pues todas esas cosas que hacían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y bisabuelos, porque normalmente la pandereta la tocaban las mujeres, por eso he dicho abuela, de manera natural se lo aprendieron, o sea, se lo enseñaron sus abuelas, sus propias abuelas, y normalmente se utilizaban los instrumentos que tenían en casa, pues una pandereta, el miré, quien tenía una guitarra en casa era alguien importante, ¿no? No se tenía una guitarra, una bandurria o un acordeón en casa normalmente, ¿no? Eran cotidiófonos, ¿no? Los instrumentos de la vida cotidiana, ¿no?
Sí, en Extremadura somos muy hábiles para hacer la necesidad virtud, ¿no? O sea, que teníamos pan duro en las casas, pues hacemos unas migas y sacamos un plato espectacular, ¿no?
O una sopa de tomate.
Una sopa de tomate, exactamente. Y con esto, pues igual, ¿qué es lo que yo tengo? El almiré, pues mira, mientras voy haciendo machacando el ajo, pim, piribim, pim, claro. Piribim. Voy tocando aquí, ¿no? Es una maravilla esto. ¿Y dónde vas ahora? ¿Cuál es el siguiente pueblo el que te toca? ¿Lo recuerdas?
Pues mañana vamos a Alcántara, creo. Es que todos los días tengo que mirar
estás,
el calendario.
Claro, es que estás con los nueve a la vez. O sea, no es que... Yo al principio, cuando conocimos la iniciativa, pensaba que era ibas a uno, hacías todo el tiempo, ibas a otro. No, estás viajando todo este tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué día?
Pues hasta que se acabe. Hasta que se acaben las 20 horas. Exacto, ¿no? Claro, hay pueblos que se van a acabar antes porque los están haciendo todas las semanas seguidas, y hay otros pueblos que acabarán después porque lo están haciendo.
Sí, vamos, que es todo
el
verano con esto, vamos.
Verano e invierno. Esto normalmente hasta diciembre estaremos sonando juntos y juntas.
Ajá.
Así que, bueno, la verdad que es una iniciativa que ya tuvimos un pilotaje el año pasado en Mérida aquí en Mérida y en Alburquerque. Y la verdad que es una iniciativa súper súper interesante, muy rica, que enriquece a los pueblos, que pues los pueblos se respira cultura, se respira folclore, y la verdad que, bueno, pues muy agradecidos de poder vivirlo juntos.
Pues nada, ya saben, si ven por ahí a Manu Sequera con sus instrumentos tocando, a Lourdes Guisado con sus cuentos, que sepan lo que es Sonando Juntos. Es una campaña para dar a conocer la tradición oral, la música, la narración, que nos parece una maravilla. Manu, nos ha encantado la visita hoy, aquí con tus artilugios de mago de la música.
Aquí andamos, y sobre todo que es intergeneracional, que eso es lo más interesante del proyecto.
Que se conozcan los abuelitos y los niños, y los mayores en general, y los niños.
Y que no se pierda.
Eso está muy bien, ¿no?
Sí. Y buen trabajo.
Y que haya niños en los pueblos, que eso también mola, ¿no?
Mucho.
Sí, pero eso ya no depende de Manu, eso ya es otra cosa, eso ya...
No, Manu solo pone la música.
Vale, a los niños
que los tienen que poner los pueblos.
Vale.
Efectivamente.
Vale.
Manu, muchas gracias.
A vosotros.
Chao.
I wake up in the morning, just glad my boots are on. Instead of emptying the whispering grasses down the favorite forest lawn.
Y otra cosa más que se puede disfrutar en nuestros pueblos durante el verano es el disfrutar de las estrellas, ¿verdad?
Sí, hay varios territorios principalmente en la región que tienen un sellito, que no sé si es Starlight o algo parecido, pero ahora es que son muchos los puntos en los que te paras, y es maravilloso, que no haya contaminación lumínica, qué placer, auténtico.
Sí, sí, y hay muchos aficionados en Extremadura, y aficionadas, por supuesto, a la fotografía, a la astrofotografía, ¿no?
Uh-huh.
Que ahora, pues estos días está especialmente de moda con esas fotografías que ha sacado la NASA, espectaculares, ¿no?
El James Webb. Nos habló Jorge Solís en su día de la importancia que tenía el telescopio, y es que ahora cuando hemos visto la foto hemos flipado, vamos. O
sea, no, Biden flipó tanto que dijo, yo saco la foto y luego ya que vengan los demás arreando detrás. Pues,
bueno, porque no eran fotos suyas solo, pero de la NASA, ¿vale?
No era solo suya, lo que pasa es que ellos son los que más dinero ponen, ¿no? Pero vamos, él dijo, yo saco la foto, que esto mola mucho.
Espectacular.
Bueno, supongo que a Javier Caldera le habrá gustado mucho también esa foto a la que nos referimos, que es uno de los responsables de la exposición Apuntar Más Lejos. Javier, hola.
Hola, muy buenas.
Javier Caldera, que bueno, por su propio apellido, eres de una saga ilustre de fotógrafos de nuestra región, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Yo soy la siguiente generación.
Next generation, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esto sí, pero le ha dado un giro a la tradición familiar,
sí,
¿eh?
Sí. O sea, ha levantado la cámara hacia arriba, ¿no?
Por eso,
has dicho, oye, muy chulo lo que estás sacando tú, lo que
mi
viene de la familia,
no sé qué, mi tío,
pero
no sé,
yo voy
mi
a levantar
padre,
la cámara, ¿no?
Eso es.
¿No, Javier?
Desde luego. Apuntar más lejos.
Claro.
Apuntar más lejos.
De ahí viene la cosa, ¿no? Esto lo hacéis Miguel Gracia y tú, ¿verdad?
Sí.
Hablamos de una exposición que se puede disfrutar en el Espacio de la Creación Joven de Cáceres hasta finales de agosto, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Luego en septiembre se trasladará a Plasencia, a Las Claras.
Ajá.
Entonces, bueno, también la podrán disfrutar nuestros amigos placentinos.
Ah, fenomenal. Bueno, ¿y qué es lo que muestra? Pues ya le estamos diciendo lo que hay, ¿no? Pero bueno, háblanos de cómo son esas fotografías.
Sí, bueno, la exposición cuenta con 18 fotografías que hemos tomado tanto mi compañero Miguel como yo. Las hemos tomado aquí en Extremadura, a unos pocos minutos del centro de la ciudad de Cáceres. Es decir, algo que en otras comunidades autónomas no ocurre, porque tenemos unos cielos extremadamente limpios. Y bueno, en ella podemos encontrar un poco de todo, ¿no? De lo que se puede ver en los cielos extremeños: galaxias, nebulosas, eclipses, lunas, cúmulos estelares, un poquito de todo.
Y eso con instrumentos, o sea, estamos hablando de, claro, de James Webb, que es un impresionante, lo más avanzado que hay en la Tierra para eso, en la Tierra y en el cielo. Esto con instrumentos relativamente al alcance de todos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo como cualquier aficionado a la astronomía, ayer estábamos impresionados, ¿no?, por los resultados que ha dado este telescopio. Pero sí, nosotros digamos que utilizamos unos James Webb de miniatura. Ajá. Y bueno, sí, tenemos la suerte de que en esta época en la que vivimos el tema de la astrofotografía está muy al alcance de todos, cosa que hace 20 años era totalmente impensable, ¿no?
Y eso decías que os habéis ido a las afueras de Cáceres, porque todavía Cáceres, sí, es un foco lumínico. Hombre, a ver, no es Nueva York, pero es un foco lumínico, porque si te vas un poquito más allá, hasta Torrejón el Rubio, o en el sur, por ejemplo, a Fregenal, donde está entre Encinas y Estrellas, ¿no? Sí. O sea, hay puntos donde son ya absolutamente espectaculares para fotografiar el cielo, ¿no?
Sí, claro, esas zonas ya sí que están algo más alejadas, ¿no? Son uno de los mejores cielos de Europa. Y bueno, nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, de eso que tenemos, pero vamos, nosotros, por ejemplo, con unos 15 minutos en coche desde el centro de Cáceres, ya se pueden contar con unos cielos que bueno, toda persona que acuda a la exposición puede ver que son fotografías que, vaya, sacan mucho detalle y, vaya, si estás en otra comunidad autónoma, en ciudades más grandes, te tienes que pegar perfectamente una hora y media de coche para poder tener un cielo igual que tenemos aquí a 10-15 minutos.
Javier, ¿y qué es lo más complicado para hacer este tipo de fotos? Porque claro, cuando vamos de viaje, pues nos gusta el monumento, nos plantamos allí, ponemos el trípode, nos quedamos un segundo y hacemos la foto. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Qué es lo más complicado para poder sacar el resultado de las fotos que habéis hecho?
Pues lo más difícil es encontrar el día.
¿El
depende
día?
De muchísimas cosas, sí, sí.
¿Por el tema, por nubes y todo ese tipo de cosas te refieres o cómo?
Exacto, tiene que ser lo primero de todo un día despejado. Con nubes no vas a ver ni una mísera estrella. Mm-hmm. Luego la luna. Si tienes luna llena, eso es un foco gigante que tienes en el cielo y que te lava por completo todos esos objetos de cielo profundo que, claro, son muy, muy débiles. Luego también tiene que ser un día sin viento, porque si tienes un día con el más mínimo viento ya te va a estar haciendo temblar el telescopio y las imágenes van a salir borrosas, movidas, ¿no? Y bueno, luego también, claro, aquí en verano la calima, luego el estado de la atmósfera, tiene que estar tranquila, vaya, depende de muchas cosas.
O sea que, como se dice siempre, se tienen que alinear los planetas, vamos, para que puedas hacer una buena foto.
Desde luego, la astrofotografía te entrena mucho la paciencia, ¿eh?
Claro.
Madre mía.
Sí, en general es como la fotografía de naturaleza, ¿no? Que hay gente que se tira 3 horas en un refugio quieto con la cámara hasta que de repente pasa por allí el lince o lo que sea y hace la foto, ¿no?
Exactamente.
Sí, o vamos, y cuando digo 3 horas digo 3 días. Sí. O sea, hay veces que, claro, o sea, ¿cuánto es el mayor tiempo que has tardado en hacer una foto de estas que dices buenas, buenas? Esta que luego la has visto y dices, qué buena, y lo que me costó hacerla.
Bueno, pues mira, voy a contar. Generalmente por cada fotografía solemos echarle una noche entera, es decir, desde las 12 de la noche que empieza la noche que se llama la noche astronómica, que digamos que es el momento en el que ya no hay nada de luz residual del sol, ¿no?, ahora en verano, y el amanecer astronómico que empieza a las 5, es decir, de 12 a 5 pues solemos dejar el equipo trabajando, ¿no?, se automatiza y se deja haciendo fotos y nosotros pues bueno, nos vamos a dormir. Y sí que hay otros días que bueno, da problemas el equipo y quizás te pegas esas 5 horas despierto viendo a ver qué pasa y al final te vas con las manos vacías. Entonces, bueno, no todas las noches en las que las condiciones son buenas acabas con una foto.
O sea, que ya no estás tú ahí mirando el objetivo y con el dedo puesto en el botoncito para darlo, eso ya no, ¿no?
Lo deja puesto y...
No, ya se puede automatizar. Uf, que si no... ¡Uf!
Ah, yo pensaba que, pues fíjate, yo ignorante, pensaba que estabas mirando el cielo y
tirando ráfagas todo el rato, ¿no? Javier, una cosilla antes de terminar. ¿Se necesitan tener conocimientos de astronomía o no?
No, simplemente con localizarte bien en el cielo para saber dónde está cada objeto, ¿no?, comparado con las constelaciones y demás, para localizarlo. Lo demás es relativamente sencillo, ya te digo, se pueden tomar fotografías muy buenas con trípode y cámara, sin más.
Muy Javier bien. Caldera, miembro de una estirpe, y que un día dijo, pues yo voy a mirar al cielo. Esta va a ser mi contribución a mi estirpe, ¿no? Javier, muchas gracias. La exposición está ahora en el
Centro Espacio de para la Creación Joven de
Cáceres. De Creación Joven de Cáceres, y luego irá a Las Claras, a Plasencia.
Sí.
Muchas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, adiós.
Llegamos a la una, queda una hora de sol todavía.
Sí, la de cosas que hay en la vida, en nuestra región, en el mundo.
La de gente
en el
chula
espacio,
haciendo
en la galaxia.
Cosas chulas.
Haciendo cosas chulas.
Los planetas. La gente chula haciendo cosas chulas.